¿Le conviene o no a un trabajador colombiano pensionarse en este momento? Vamos a hablar de este asunto con el doctor Iván Daniel Jaramillo. Él hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, es magíster en Derecho del Trabajo, es doctor en Derecho. Doctor Jaramillo, muy buenos días, gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, buenos días, un saludo para toda la mesa, para todos los oyentes, un placer estar acá.
Le transmito una inquietud sobre la cual nos han escrito varios oyentes, sobre todo los que están en los fondos privados, donde hacen su cotización, su ahorro, ese ahorro lo invierten para lograr una rentabilidad, los expertos del fondo, y lo que ha pasado es que el mundo está entrando en un periodo muy difícil donde todas las inversiones están cayendo. Si una persona hoy se va a jubilar de un fondo, podría experimentar una situación de una pensión pírrica debido a lo que está pasando en el mundo.
Sí, es una muy buena pregunta, Gustavo. Justamente hay que aclarar que los que están en los fondos públicos, es decir, en Colpensiones, en el régimen de prima media, no tienen ningún riesgo porque la pensión se calcula en función de los últimos 10 años de cotización y contra una tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje que está en la ley, luego eso es inalterable en este momento y no se han modificado esas reglas. Sin embargo, los que están en fondos privados de pensiones, el régimen de ahorro individual, tienen justamente, como lo reconoce el decreto de esta emergencia de esta materia, una exacerbación del riesgo financiero en este momento y seguramente va a haber una afectación en esas inversiones que se están haciendo con esa plata, porque hay que recordar que en estos fondos privados la plata no a un fondo común, sino una cuenta de ahorro individual donde el fondo la administra, la maneja, hace unas inversiones para que tengan una rentabilidad específica, se pueda financiar la pensión, y obviamente esto que está sucediendo pues ha afectado seriamente ese portafolio de inversiones. Hay que aclarar que justamente y por esa razón el decreto de emergencia del gobierno en esta materia lo que hizo fue trasladar a 20.000 pensionados que están pensionados bajo la modalidad de retiro programado a el fondo público de pensiones para garantizar que se pueda mantener el pago de esas pensiones. Justamente esa la pregunta se responde con esa lógica argumentativa de la norma que traslada a los pensionados del fondo privado al fondo público para garantizar el pago de esas pensiones.
Nosotros conversábamos hace unas semanas, bueno, también hace poco, ya en plena crisis, pero mucho antes de que comenzara la crisis económica ligada al COVID-19, conversábamos con el doctor Montenegro, el representante de los fondos privados, debido a que mucha gente decía, se está cayendo mi ahorro, estoy viendo que me llega el extracto y cada vez tengo menos plata, y él decía, es una cuestión cíclica y hay que esperar que más adelante esto se recupera, ahorita no hay que preocuparse y más bien darle esto un tiempo, pero llegó el COVID-19 con todo lo que ha pasado. Si una persona de un fondo se puede jubilar por estos días, ¿puede demorar la jubilación? Decir, yo todavía no, prefiero esperar un año o dos.
Pues teóricamente en este régimen de ahorro individual, el régimen de los fondos privados, no hay requisitos para pensionarse. El requisito es que uno haya ahorrado la cantidad de dinero suficiente para pensionarse con la pensión a la que uno aspira. Luego, en realidad, no es que espere o no espere, sino que puede, dar un margen para seguir ahorrando, construir un mejor capital y lograr una mejor pensión. Pero hay que recordar, Gustavo, que acá no hay edades ni están obligados los afiliados a pensionarse a determinado momento, porque es un régimen que no tiene condiciones ni requisitos específicos por definición.
Le voy a poner este ejemplo. Yo ahorro en un fondo de pensiones. En este momento, por el coronavirus, el dinero que había ahorrado de mi salario se ha disminuido en un 25%. Pero resulta que no puedo sacar la plata que ahorré porque tengo que pagar retenciones y eso me vale demasiado. O sea que me veo en la obligación de seguir perdiendo porque el coronavirus sigue. ¿Es eso justo? ¿El gobierno no debería intervenir ahí para que uno pueda salvar la plata?
Sí, es una muy, muy buena pregunta de Sara Augusto. En realidad hay que diferenciar. Hay unos aportes obligatorios que se hacen a los fondos de pensiones y sobre esos, pues, efectivamente yo no puedo retirar la plata. Pero hay aportes voluntarios sobre los que uno sí puede darle un manejo de retiro anticipado contra una penalidad de retención, que es la que se está advirtiendo en la pregunta. ¿Debería el gobierno intervenir? Debería por lo menos regular esta situación, garantizar unas rentabilidades mínimas. Ya pasó en el 2008 de manera mucho menos drástica y hubo una pérdida general de los ahorros de los afiliados a los fondos de pensiones, sobre todo en ese rubro que advierte de aportes voluntarios, sobre los que se pueden hacer los retiros para en un momento como este, pues, tratar de tener algo de flujo de caja y efectivamente debería haber una intervención, la regulación y garantía de rentas mínimas y de rentabilidad, porque estamos hablando de pensiones, no de ahorros y gramos ordinarios sobre los que la gente puede disponer.
Doctor Jaramillo, en este momento hay personas que están a punto de cumplir 52 años y estarían entonces en el máximo de los 10 años anteriores para cambiarse a un fondo de pensiones. Si esa persona está en un fondo privado, ¿usted le recomendaría pasarse a Colpensiones?
Mire, tan buena la pregunta que hasta Kaiser, el perrito, se quedó callado mientras usted la hacía.
Es una muy buena pregunta, doctor. Esa es una pregunta muy compleja. Yo lo que le recomendaría es que desde el año 2016 para acá uno tiene derecho a una cosa que se llama doble asesoría. Es decir, ese afiliado debe llamar al fondo privado para que le haga un cálculo, una proyección de cómo se pensionaría a un ritmo de crecimiento normal, y en Colpensiones, en el fondo público, van a dar una respuesta similar de una proyección de siguiendo cotizando con el nivel que tiene ingresos, cómo se llegaría a pensionar, para hacer un contraste y una decisión informada, responsable y clara de cuál es el que más le conviene a cada afiliado. Pero aquí no hay respuestas generales, acá hay que mirar cada caso particular, y ayuda mucho lo que digo, que desde el año 16 en Colombia hay doble asesoría, luego yo no puedo efectuar ese traslado sin que antes haya sido informado por el fondo privado y el fondo público de las condiciones pensionales específicas de cada afiliado.
Bueno, aquí estamos ya metidos en lo que llaman la explotación del abogado por parte de la prensa, porque usted entenderá, doctor, que empezaron a escribirnos todos los oyentes que tienen dudas. Por ejemplo, preguntan así en general, ¿qué pasa en esta situación que vivimos con las cesantías?
Tengo mucho placer de contestar. No, las cesantías tienen un tratamiento especial distinto del pensional. En cesantías el gobierno habilitó el retiro de cesantías para compensar la pérdida de remuneración de cada trabajador. Entonces, si a mí me pagaban 100 pesos y yo hice un acuerdo con mi empleador por la situación para que me paguen 60, yo puedo retirar mensualmente el monto de cesantías para cubrir esos 40 pesos. Eso ha sido muy criticado, Gustavo, porque es poner al trabajador a pagar la crisis, obviamente, y que no se puede olvidar que las cesantías no son un seguro de desempleo en este país. Es una prestación de ahorro forzoso, pero no tiene esa naturaleza de cubrir el desempleo. Como nosotros no tenemos un subsidio de desempleo suficientemente robusto y construido y sólido, hubo necesidad de adscribir a las cesantías a este modelo de desempleo cuando en realidad no tienen esa naturaleza. Pero con las cesantías pasa que están en un fondo desde el año 90 para acá, teóricamente también rentando, y uno también las podría sacar si tiene disminución del ingreso. En otras circunstancias las cesantías no pueden ser retiradas.
Sí, pero digamos, hay pesimismo y la gente está muy preocupada por el tema de los rendimientos, pero yo estaba viendo que en abril, según lo que ustedes mandaron en el último reporte, en abril ha empezado hacia arriba otra vez el tema de los rendimientos en los fondos de cesantías.
¿Qué lo que ustedes mandaron?
Sí, hay unos...
No. Ellos sacaron un comunicado en las últimas horas diciendo que lo estaba mirando aquí, viendo cómo la curva volvía, cayó en marzo y volvía a repuntar en abril.
Sí, dijéramos que esos son movimientos financieros que son, como decía Gustavo en la primera pregunta, cíclicos. Yo no creo que en abril, digamos, tengamos todavía la radiografía completa para sostener que ha repuntado. Me cuesta creerlo un poco. Pero lo que sí es que se puede prever una caída generalizada, pues por lo que ha pasado, la caída del precio del petróleo, lo que está pasando con el dólar, todos los factores que inciden en esas rentabilidades, pues desafortunadamente no son favorables. Luego, hay que evaluar muy bien el reporte de cada fondo de cesantías, donde yo tengo guardado mi auxilio de cesantía, para evaluar si vale la pena retirarlo contra una caída del ingreso, o incluso si tengo alguna reparación pendiente en mi vivienda y creo que no tengo un flujo de caja, puedo retirar las cesantías, o incluso para educación. Pero las cesantías no son para financiar el desempleo, en realidad en este país están utilizando de forma equivocada.
Estamos hablando con el doctor Iván Daniel Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, experto en estas materias. Usted mencionó hace un rato el caso, en una de las respuestas, el caso de los pensionados que pasaron de los privados a Colpensiones por motivo de una decisión de emergencia del gobierno. ¿A ellos los beneficiaron o los perjudicaron?
A ellos, al final, les están garantizando el pago de su pensión contra el presupuesto público, dada la imposibilidad de pagar los fondos privados, como se reconocen justamente en esa decisión de emergencia. Aquí el tema es que estamos hablando de seguridad social, Gustavo, no estamos hablando de inversiones privadas. Luego, no tiene coherencia que un sistema de seguridad social manifieste que no puede asegurar el pago vitalicio de una pensión ya reconocida y lo traslade a otro fondo, eso sería un reconocimiento de que no estamos en presencia de verdadera seguridad social. Esa es la gran crítica de esa decisión, y es trasladar el riesgo al Estado, al sistema de pensiones. Para ellos, pues magnífico, porque justamente como decía el doctor Herrera, hay una imposibilidad de traslado. Yo creo que para ellos van a estar más protegidos, pero es un tema de fondo que hay que analizar si realmente estamos en presencia de un sistema de seguridad social que confiesa y advierte no tener cómo garantizar esa es una situación como la que estamos viviendo. Algún columnista y algunos académicos hablan de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas con esa decisión,
¿no? Sí. Profesor, con todo esto que estamos viendo en estos últimos meses en el mundo, porque no es una cosa solamente de Colombia, yo no sé si hay como una manera de hacer una comparación de por cuántos años más el Estado colombiano podía seguir pagando las pensiones que debe antes de que ocurriera todo esto, y después de esto, que todavía es incierto cómo va a terminar, ¿en qué estado vamos a quedar? ¿O estamos muy lejos todavía de conocer esa respuesta?
No, hay un compromiso fiscal muy serio de esto de las pensiones para el Estado, que ha generado que la mayoría de investigaciones, la literatura, todos los libros hablan del año 2050 como el año clave para saber si en ese punto de inflexión el sistema va a ser viable o no desde el punto de vista estrictamente financiero. Con esto que ha pasado, pues seguramente esos tiempos se van a adelantar. El debate hay que darlo. Esa decisión que refería Gustavo, pues es vigente, de la imposibilidad del régimen de ahorro individual de garantizar pensiones, sobre todo en la modalidad de retiro programado, que es la confesión, entre comillas, de ese artículo. Creo que estamos en mora de, una vez salgamos de esta situación, de un debate muy serio sobre ese decreto de emergencia, que además quiero advertir es inconstitucional, ¿no? Porque no tiene medidas de temporalidad, no tiene suficiente relación con el contexto bajo el cual se está escribiendo. Es una mini reforma pensional que hay que empezar a evaluar. Es expropiatoria, además, porque hay que recordar que esos pensionados, para complementar la respuesta anterior, que estaban en retiro programado, una vez morían y no tenían beneficiarios, la plata pasaba a los herederos, que no beneficiarios de la pensión. Entonces, había una posibilidad de que más gente pudiera obtenerla una vez muere el pensionado y queda una plata allí. Pasándolos al fondo público de pensiones, esa posibilidad se pierde. Luego la plata se mezcla con el erario público y ya no va a ser heredable. Luego hay una expropiación también detrás de esa medida. Luego esa pregunta la respondo manifestando que se adelanta, estoy de acuerdo, la necesidad de debatir seriamente el cambio de modelo pensional para nuestro país. Hay documentos de la OIT muy serios que aconsejan reversar esa decisión de haber privatizado el sistema pensional, y hay que hacer el debate. Yo estoy convencido que una vez salgamos de esta situación, una de las primeras asignaturas que se van a tratar es justamente qué hacer con el modelo pensional y su sostenibilidad en el tiempo.
Mire, le hago una pregunta tal como la envía un oyente, Elías. Buen día, si entiendo bien, los fondos no pueden garantizar una pensión vitalicia a un salario mínimo. ¿Qué nos espera a los que aspiramos a pensionarnos con más de un salario mínimo?
Pues justamente esa es la pregunta, porque es que esta es una modalidad que en la que se tomó esa decisión, en la que el fondo y el afiliado son los que asumen el riesgo de que la plata no alcance, que la plata por estos temas económicos y financieros no sea suficiente para garantizar la pensión vitalicia como se promete en la Constitución y como es la característica de una pensión. El tema es que en esta modalidad la pensión va bajando todos los años. Entonces, por eso Gustavo me preguntaba, si yo recibo llamadas de personas que me dicen, es que yo recibo el extracto y baja, y baja, y baja, y baja, y baja. Es que justamente esa es la modalidad que se está usando, porque renta vitalicia, que la otra modalidad, lamentablemente no hay suficiente mercado. Entonces, ¿qué les espera? Pues que la pensión siga bajando si están en esa modalidad, y llega un momento en que no haya garantía y sean trasladados muy posiblemente al sistema público expropiándoles esa plata, porque de fondo hay una decisión de expropiación, porque esa plata, insisto, y llega a sobrar, es para la familia, para los herederos de ese causante. En este caso, cuando se traslada al fondo público, pues ya va a estar mezclada con toda la prima media y no va a ser heredable como si lo es en el otro sistema.
Doctor Jaramillo, muchísimas gracias por atender las inquietudes y las dudas, absolverlas de todos los oyentes de 6 AM Hoy por Hoy. Muy amable, lo volvemos a molestar si toca.
No es ninguna molestia, siempre es un placer saludarlos a todos. Un saludo muy especial a todos los oyentes.